Alejandro Finocchiaro es el ministro de Educación de la Nación. Más temprano hablábamos con su par de la provincia de Buenos Aires. Ahora hablamos con el titular de la Nación. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Pablo Rossi en el programa de Marcelo Longobardi.
Hola, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos ustedes en la mesa?
Bien, muy bien. Bueno, ministro, el paro de Cetera por 48 horas, el acatamiento de Baradel, que ha desobedecido, a diferencia de otros gremios de la provincia de Buenos Aires, el llamado a la conciliación obligatoria del Ministerio Provincial.
Era, Pablo, viste que con vos siempre hablamos de las dos Argentinas, ¿no? Que a veces parecen coexistir, una que mira hacia el futuro y una que mira hacia el pasado.
Sí.
Vos fijate una cosa, todos los gremios, inclusive Mirta Petrosini de la FEP, que es muy dura, es bastante dura, ha decidido cumplir con la ley y acatar la conciliación obligatoria. ¿Qué hizo Cetera? Fue por la banquina, trató de buscar un atajo, llamando un paro nacional de Cetera, que cada vez es una confederación, digamos, de todos los gremios que la conforman, cada vez más vacía, cada vez con menos sentido, con el único objetivo de que los chicos no tengan clases, ¿sí? Esa es la Argentina que mira hacia el pasado, Pablo. En este momento yo estoy llegando a la ciudad de Dolores, ¿sí? Y me voy a encontrar con cientos de papás y de mamás, con chicos con guardapolvo blanco, con docentes con guardapolvo blanco, con su intendente, con las fuerzas vivas de la ciudad de Dolores, con cada uno de ellos con nombre y apellido, porque vamos a inaugurar el edificio nuevo de la escuela primaria 1 y de la escuela secundaria 1. Esa es la Argentina que mira hacia el futuro. Esa es la Argentina que se da cuenta que los adultos tenemos que dirimir esto entre adultos y no con los chicos afuera de las aulas. Y yo creo que es una batalla cultural que cada vez los argentinos están ganando. La están ganando. Porque hace 3 o 4 años esto no hubiese sido posible.
Ahora,
llamaba un paro Cetera,
sí,
y paraba todo el mundo. ¿No?
Sí.
Y ahora te vas a dar cuenta que es una cosa muy raleada, muy específica de algunos lugares, que no está bien, Pablo, que
claro,
no está bien eso.
Claro.
Pero también quiere decir que cada vez más argentinos se dan cuenta que el cambio cultural es en serio.
Yo le preguntaba,
chicos, no,
le preguntaba al ministro de la provincia de Buenos Aires cuántos afiliados tenía su TEBA, porque hoy el diario de La Plata, planteaba 116.000 adjudicados a la que su TEBA dice tener. Bueno, no, dice que son 61.000. Ahora, son 61.000 maestros que están detrás de Baradel.
Mira, Pablo, son 61.000 maestros afiliados. Si vos haces la cuenta de los últimos paros en la provincia de Buenos Aires, hay un montón que no estuvieron atrás, que fueron a dar clases ese día, ¿no? Vos fijate que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sigue, mientras se sigue negociando, sigue pagando aumentos,
sí,
a cuenta de la paritaria. ¿Por qué? Porque la que está cuidando a los chicos, a papá y a mamá, que estén tranquilos de que los chicos están estudiando, y a los docentes, la gobernadora, porque con este paro lo que hace el gremio es que mañana los docentes que se adhieran, que van a ser minoritarios, pero que se adhieran, vayan a tener un día descontado en su recibo de sueldo. No nos beneficia, no beneficia para nada. Pablo, nosotros los argentinos, tenemos que pensar en el futuro.
A ver, Alejandro, por sí o por no.
Perdóname.
Quiero justamente, sí, para ir a lo conciso. Cetera, ¿está dirimiendo nivel salarial o está dirimiendo con el gobierno un modelo político?
Sí, mira, Cetera y Delía, yo sé que hace un rato dijiste que no hablemos más de Delía, así que disculpame, pero Cetera y Delía son las dos puntas de lanza que tiene el kirchnerismo residual para tratar de dañar al gobierno. Con la única diferencia que Cetera es más peligroso porque le está coartando el futuro a los chicos.
Cetera es más peligroso que Delía.
Sí, Delía es un personaje que todos conocemos, que hace ese tipo de declaraciones, sí, que no están bien, que ha sido denunciado por el gobierno, etcétera, y yo ya me expresé sobre el particular. Pero cuando uno deja a un chico sin clases, le está coartando el futuro. Vos fíjate una cosa, Pablo. Cetera fue fundado por Alfredo Bravo, ¿te acordás?
Sí.
Alfredo Bravo.
Sí, claro.
Pero era un maestro socialista, que creó una confederación de gremios puristas. Para Alfredo Bravo, y hay una muy buena biografía de él que está haciendo Jaime Rosenberg, un colega tuyo que hizo, sí, para Alfredo Bravo, un paro era una cosa absolutamente excepcional. ¿Sabes por qué? Porque Bravo era un maestro en serio. Esto que vos ves hoy es la burocracia sindical, es la reacción al cambio. Imagínate que estamos viviendo en un mundo donde un chico que hoy tiene 12 años va a cambiar 6 o 7 veces de trabajo en el transcurso de su vida. 5 de esos trabajos no fueron inventados todavía. Y gremios como Cetera tratan de paralizar el cambio.
Ahora, está bien, pero lo que pasa es que acá en el medio, Alejandro, en el medio, hay como una impotencia y una repetición. Yo entiendo lo del cambio cultural, que alguna vez todos tomaremos conciencia del daño que nos hacen estos paros y estos dirigentes gremiales de la burocracia sindical. Pero en el mientras tanto, a mí me parecen muy interesantes, por ejemplo, medidas como la que el ministro Triaca le decidió aplicar a Moyano por no cumplir una conciliación obligatoria por 810 millones, o la que se insinúa, veremos qué decisión toma la provincia de Buenos Aires, de aplicarle al SUTEBA una multa de 600 millones por no acatar la conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Esas son, me parece, medidas administrativas, legales, estrictas, claras, bien contundentes, para que en el mientras tanto discutamos sobre el cambio cultural, vayamos poniendo las cosas en su lugar.
Sí, Pablo, claro, absolutamente de acuerdo. Y es más, no tengo ninguna duda que la gobernadora lo va a hacer. Pero esto, Pablo, también es parte del cambio cultural. ¿Por qué? Porque, y esto lo hemos hablado muchas veces con vos, en la Argentina da lo mismo, o daba lo mismo, cumplir la ley o no cumplirla, ¿no
sí,
es cierto?
Sí, claro.
Daba lo mismo pasar el semáforo en rojo que no pasarlo, total, después hablabas con el policía y seguías de largo.
Sí.
No, en esta Argentina, y como parte del cambio cultural, la ley se cumple. Es decir, la conciliación obligatoria es una institución del derecho laboral y se debe cumplir. Existe y se debe cumplir. No importa que refunfoniemos, porque a lo mejor vos también vas con tu auto apurado y el semáforo en rojo te hace llegar tarde. Pero ¿sabes qué? Tenés que cumplirlo.
¿Y
tenés
por qué?
Que frenar.
¿Y por qué? ¿Y por qué María Eugenia Vidal decidió conciliación obligatoria en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires no se decidió lo mismo para evitar tener hoy un paro en la ciudad?
Mirá, eso lo define cada jurisdicción. La realidad es que además vos en la provincia de Buenos Aires tenés una ley de paritaria.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y en la ciudad de Buenos Aires hay una mesa de diálogo.
Sí.
¿No? No es lo mismo. Sí. Pero eso lo ha definido cada gobernador. Sí. Yo entiendo que inclusive si vos mirás los guarismos de los últimos paros en la ciudad de Buenos Aires, te vas a dar cuenta que son muy escasos los niveles de acatamiento, pero muy, muy escasos.
Sí.
Y 15 de 17 gremios de la Ciudad de Buenos Aires no van a parar hoy. Entonces, y el cambio cultural es eso que estás viendo, Pablo. No es eso que estamos proclamando que alguna vez va a llegar.
No, está bien. Está
hace
bien.
4 años, SUTEBA, Baradera, hacía un paro en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y acá paraba el 100% de las personas.
Bueno, Alejandro, aprovecho. Mientras tanto, así al pasar, porque no escuché, estaba haciendo el programa, no escuché toda la conferencia de prensa que dieron Eduardo López y Baradel, llegué a escuchar que ellos habían advertido que las computadoras del plan Conectar, o no sé cuál plan era, se iban a dejar de otorgar y finalmente ocurrió. ¿Hay alguna restricción, algún recorte presupuestario que hoy esté dejando sin instrumentos a los chicos, a las escuelas?
No, lo que hemos hecho es un programa que se llama Aprender Conectados, que es el siguiente. Antes y ayer hubo un artículo muy interesante de Alejandro Ganimián, que es un especialista en estadística, en un diario, donde él decía que lo que decimos nosotros, que tener una computadora hoy en mano puede beneficiar a un político que se saca la foto, pero es obsoleto. Nosotros lo que hicimos fue transformar todo con lógica educativa en un plan que se llama Aprender Conectado. Estamos conectando escuelas, y a cada escuela le llega un aula digital móvil. Ese aula digital tiene, por supuesto, computadoras, tiene drones, tiene robótica, en algunos casos para las escuelas técnicas realidad aumentada, y cada docente trabaja con una parte de ese aula, ¿no es cierto? Por ejemplo, primer año hoy usa la netbook y segundo año usa los robots, ¿no?
O sea, se cambia el reparto individual de una computadora por alumno por estas aulas móviles.
Mira, Pablo, exactamente. Mira, yo pedí una netbook que dio el plan Conectar Igualdad en el año 2014, que son aquellas computadoras que, de no haberse perdido, sí, de no haberse dañado, hoy tendría un chico de quinto año, ¿no?
Sí.
Pablo, la mitad o más de los programas no se pueden correr porque han quedado obsoletas. Entonces, acá hay que terminar con el ego de los políticos y la mezquindad de sacarse la foto entregando la computadora. Nosotros estamos entregando esto a las escuelas, porque además los chicos no llevaban las computadoras en la mayoría de los casos.
Tal cual.
A las escuelas.
Alejandro, se me acaba el tiempo, pero queríamos tener la palabra a nivel nacional. Está dicha, la seguimos en cualquier momento.
Muchas gracias, Pablo, y saludos a todos allí.
Saludos. Es el ministro de Educación.